Bueno, pues hay que hablar mucho, ¿eh?, de lo que ha sido el partido de esta noche. Ha venido a dar la cara, toda la cara que tiene mucha, David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cuál es tu estado en este momento?
Yo creo, me parece imperdonable lo que ha hecho el Barcelona. Para mí es un ridículo más del equipo de Koeman. Y por primera vez esta temporada voy a culpar en cierta manera a Ronald Koeman, que creo que hoy se equivoca.
¿En qué?
En la alineación. O porque desconoce la competición o no conoce al Granada, pero cuando te juegas la Liga para volver a ser líder 10 meses después, no puedes poner a un Titi, que dejó hace tiempo de ser un jugador para la élite, o a un jugador tan mediocre como Sergi Roberto, que lleva 10 temporadas con el rollito de la polivalencia y no es ni un buen centrocampista ni un correcto lateral. Yo creo que se equivoca Ronald Koeman y lo de los jugadores es imperdonable. El conformarse con ese primer tanto, pensar que van a ganar con el escudo. Y es un día para que el barcelonismo tenga muy claro que queda mucho trabajo por hacer y que el 30 de junio hay que fumigar a mucha parte de ese vestuario para intentar volver a ser un equipo grande.
Ya veremos. Viene fuerte la noche, ¿eh? Viene muy fuerte la noche. No es por nada, pero en serio, creo que hoy tenemos una gran noche de radio por delante. Tenemos una gran noche de radio. Joseba Larrañaga, ¿qué tal,
Juanma?
Joseba, muy buenas.
¿Cómo está el patio? Madre mía.
Sí, sí, viene muy fuerte. Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, muy buenas.
Luis García, hola, Luis.
Vaya equipo de comentaristas.
Sí, que será reforzado después por Miguel Rico y por Emilio Pérez de Rozas. O sea que va a ser, insisto, una noche intensa. Bueno, va a ser tan intensa que incluso está la persona con más talento que conozco al lado de un micrófono, frente de un micrófono, que es Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, hombre.
Giro inesperado de los acontecimientos en cuanto al público en los estadios. Declaraciones de este mediodía del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Si hay público en los estadios, buena noticia para el fútbol, pero sobre todo para la sociedad. Siempre que se respeten las medidas que desde las autoridades sanitarias nos aconsejan o nos imponen, la sociedad necesita ya ver algunos pasos que nos generen optimismo. Estoy convencido que entre todas las administraciones y nosotros ayudándolo vamos a lograr. Esto es un paso que va a generar alegría a la sociedad que lo necesita.
Atención, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y de Deportes. Declaraciones de esta tarde.
Lo que queda en relación con los aforos, en el sentido de que no hay público, es la Liga de Fútbol Profesional y la ACB de Baloncesto. La decisión ahora mismo es que no hay público y no va a haber público en este momento, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Todo depende de la evolución de la pandemia y de las garantías que dé Sanidad para que se pueda ir a estos espectáculos con tranquilidad. Cuando haya garantías, cuando haya seguridad, cuando haya certezas, habrá público. Mientras no haya certeza y haya riesgo, pues no habrá público. No es un criterio deportivo. Es un criterio sanitario.
Es una chapuza. Lo que está haciendo el gobierno español es una auténtica chapuza y una vergüenza. Una vergüenza digna de irse al juzgado a ponerle una denuncia al que está tomando esta decisión en contra de la primera y de la segunda división. Porque si no hubiera público en ningún sitio, se entiende. Pero ¿cómo se come que haya público? En conciertos, en teatros, en los toros, en campos de segunda división B, de tercera división.
En los mítines.
En los mítines políticos. En las estaciones, en los aeropuertos, en todos los sitios hay aglomeraciones de personas que más o menos son ordenadas debido a la pandemia en la que estamos sumidos. Y de repente, la única medida restrictiva total es con el fútbol de primera, segunda división y con la Liga Profesional de Baloncesto. ¿Cuál es la razón? Es que no hay ninguna razón. No se sostiene de ninguna forma. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno con los clubes de primera y segunda división. Pero bueno, que sigan callados. Que sigan haciéndole el caldo al gobierno. Ahí está, dorándole la píldora al presidente, al ministro. Ahí los tienen. Y quedan dos fines de semana o tres fines de semana de fútbol. No va a entrar nadie. No va a entrar nadie. Porque es que el gobierno se le ha puesto ahí que no entra nadie y no entra nadie. Ni en primera ni en segunda. O pueden cambiar las cosas. O va a entrar gente, Alcalá.
Bueno, yo la verdad es que de las incongruencias que observo en este gobierno, no descartaría un nuevo giro de guión. Lo digo porque José Manuel Franco, que es miembro del gobierno, secretario de Estado para el Deporte, es también gobierno de España, el lunes se reunió con Tebas, como representante de los clubes, con un único asunto en la reunión del lunes en el orden del día. el público, la vuelta del público el fin de semana del 8 y el 9 de mayo. Y así lo contaron una serie de medios de comunicación en la noche del pasado lunes. José Manuel Franco, gobierno de España. Público sí el 8 y el 9 de mayo. Hoy, Uribes, también ministro del gobierno de España, público no, porque es un criterio sanitario. Y sobre todo la explicación de que si es un criterio sanitario, como tú has dicho, si es un criterio sanitario...
Es para todos los espectáculos.
Si está en riesgo la presencia de público en espectáculos deportivos, entonces no se entiende el tenis, no se entiende la segunda división B, no se entiende la Copa del Rey, no se entienden los toros y no se entienden los mítines políticos. Pero, en fin...
No hay ninguna explicación lógica. Es imposible que puedan dar una explicación mientras hay público en otros eventos. Es que, oye, yo creo que el fútbol profesional ha aguantado unos meses y dice, vale, venga, voy a ser el último. Voy a llegar el último a dejar entrar al público. Pero es que, a estas alturas ya, que siga diciendo el ministro que es por una cuestión sanitaria. No, es por una chapuza que está protagonizando el gobierno con el fútbol de primera y segunda división, que en su día bien que dijeron que aportaba puestos de trabajo y riqueza al país. Pues ahora, desde luego, no le están echando una mano.
Pero lo grave de todo, además de la decisión como tal, es que no explican el porqué. ¿Qué es un criterio
no
sanitario?
No lo pueden explicar porque no lo tienen.
¿Pero qué es un criterio sanitario?
Porque si yo soy el periodista que está allí, le digo, a ver, usted entonces me dice que no pueden ir 5.000 personas al Camp Nou y pueden
y
ir 5.000 personas a cualquier partido de segunda
de
división.
Castilla estaba el Francisco de la Era hasta arriba.
Claro,
gente,
claro. Me lo puede
o el pádel en el otro día en Madrid estaba con un montón de gente.
Claro, y el tenis va a haber gente y los
pero
toros.
Pero que expliquen el porqué.
Pero que ¿cómo lo van a explicar si no lo saben?
Pues
no lo tienen.
Es que alguna motivación tienen que tener para decir no hay fútbol en el, o sea, no hay público en el fútbol y en el baloncesto. Que expliquen el porqué.
En la liga hay una sospecha, pero a las 12:15.
Otra vez te vas y.
¿Sí?
¿Otra vez?
Bueno, hay una sospecha.
Bueno,
vaya.
A ver qué es lo que pasa. Insisto, la otra noticia del día es que Carvajal tiene una lesión en los isquiotibiales, va a ser baja lo que resta de temporada. Los datos de Carvajal de lesiones son increíbles.
Y siempre son a estas alturas de temporada.
No, en este caso ha sido a todas las alturas de la temporada. Sí. 5 lesiones esta temporada. Se va a perder, entre lo que queda de Liga, más de uno o dos partidos de Champions, un total de 36-37 partidos esta temporada.
Barbaridad.
37 partidos de 52 posibles, de 51-52,
Y pone en juego la Eurocopa, que ya se perdió una Eurocopa.
Ya se perdió una Eurocopa, por eso.
Justo
sí,
un Mundial.
Sí.
Por eso digo lo de esta altura de la temporada.
Desde que llegó al Madrid, ha tenido 19 lesiones. 15 han sido musculares. Luego lo charlamos. Luego lo hablamos porque es importante. 11:44. Vamos a comenzar con un protagonista que ha jugado una semifinal de Europa League y que ya está en directo en el partidazo. Hola, Albiol. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Cansado, pero bien, sí.
Bueno, fastidiado, porque es una victoria, pero podía haber sido mucho mejor, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, ¿no?
Sí, por eso, ¿no? Nos hemos quedado un poco, bueno, que queríamos un mejor resultado, como Fuentes había puesto el partido con la expulsión de ellos, hemos tenido ahí 10 minutitos con uno más, que hemos tenido el 3-0, luego ha venido la jugada del penalti, la expulsión nuestra, y al final, pues bueno, el partido sinceramente se ha enredado y al final pues con 2-1, que bueno, como tú dices, ¿no? Conforme se había puesto el partido, pues era para haber sentenciado ir a Londres con mejores resultados.
Es que ahí ha estado la clave. En esos los 10 minutos estos que dices, después de la expulsión de Ceballos, ha tenido una muy clara Gerard Moreno y tal.
Sí.
Era cerrar la eliminatoria, macho. Cerrarla.
Sí, por eso ha sido una pena, ¿no? Porque luego también la jugada del penalti, he visto el vídeo y la verdad es que me parece que no es penalti, que joder, la Senado busca claramente el penalti, bueno, pues bueno, lo ha pitado, luego también nos hemos quedado con las jugadas a los pocos minutos con 10 nosotros, y a partir de ahí ya, pues otra vez las fuerzas igualadas, y bueno, está claro que hemos ganado, tenemos un resultado a favor y hay que defenderlo a muerte allí, así que por lo tanto hay que mirar la parte positiva y confiar en que allí tenemos 90 minutos para pasar a la final.
Va a ser duro, lo de allí va a ser duro,
Hombre, claro, va a ser duro, pero bueno, ya lo sabíamos. Al final, una semifinal y contra un buen equipo como el Arsenal, sabíamos que son dos partidos duros. Hemos ganado el primero y bueno, con confianza, creer que podemos sacar allí un buen resultado y jugar una final, que al final es la ilusión y el sueño de todos.
¿Qué hay que hacer? ¿Meter a 10 tíos debajo de la portería?
Allí? No, eso no, que al final se acaban marcando seguro, no. Hay que ir, yo creo que hay que afrontarlo como estamos afrontando todas las eliminatorias. Al final, el equipo está presionando alto, intenta jugar en campo contrario y al final, bueno, intenta marcar goles y fracasa igual. Al final el gol fracasa muy importante, allí tenemos que marcar si queremos pasar porque no hay otra y esa tiene que ser la mentalidad, nada de... de defender, porque al final, si te metes atrás, al final te acaban marcando alguno, seguro.
La otra semilla, ya ves, ¿eh? 6-2 el United a la Roma.
Sí, sí, lo acabo de ver. Iba ganando la Roma al descanso.
1-2, pero... 1-2 ganaban y 6-2.
Sí, bueno, al final está claro que uno de los favoritos es el Manchester United, por historia, por jugadores, por todo, y bueno, pues lo ha demostrado, ¿no?, en su semifinal. Mm-hmm.
Oye, como lo voy a preguntar luego a todos los comentaristas, ya para despedirte te lo voy a preguntar a ti. ¿Quién crees que va a ganar la Liga en España?
Pues no sé, porque me he entrado que el Barça ha perdido, ¿no?
Sí, 1-2.
Sí, me he entrado justo, bueno, sí. Pues, nos lo han dicho antes de salir para nosotros, que jugamos a las 9. Y pues mira, pues ahora mismo no sé cómo va la clasificación.
Pues mira, la clasificación.
No sabía cómo decirte.
73 Atleti, 71 Madrid, 71 Barça y 70 Sevilla.
Pues... bueno, nosotros al final nos tenemos que enfrentar a dos de ahí también, así que...
Ah,
que
¿contra quién jugáis vosotros?
A nosotros nos toca Real Madrid-Sevilla.
Madrid-Sevilla.
Sí, pero bueno, no sé, la verdad es que está muy muy bonita la liga, muy igualada y bueno, te das cuenta, ¿no?, que al final cualquiera le puede ganar, vino a Granada hoy, ¿no?, que nos da una sorpresa y bueno, pues también luego hay un partido directo entre el Barça Atlético, bueno, va a estar bonita y no lo sé, ahora mismo no sé quién la puede ganar.
Sí, sí, sí. Pues nada, Albiol, te mando un abrazo, mucha suerte para el próximo jueves. Si necesitáis
muchas
gente,
gracias.
Si necesitáis refuerzos, no sé, vamos de aquí alguno también con vosotros. Y...
bueno, igual alguno, sí, alguno vendría bien.
Lo que haga
sí.
Falta. Un abrazo, un abrazo.
Gracias.
Albiol, después de la victoria del Villarreal 2-1.
No digo que la victoria del Granada le pone a 4 puntos del Villarreal, que es la última plaza europea.
A la Granada, sí.
Entonces el Villarreal, si gana la UEFA, magnífico, porque va a la Liga de Campeones,
sí.
Pero como no la gane y se complique las últimas jornadas, el Granada le puede chuchar, ¿eh?
Rubén Martín, Juan Igual, ¿qué tal, Rubén? Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Qué pena, ¿eh? Esos 10 minutos después de la expulsión de Ceballos, cuando ha tenido ahí un par de ocasiones el Villarreal, ahí ha estado la eliminatoria, justo ahí.
Sí, yo creo que ha dejado escapar vivo al Arsenal, porque era 2-0 y contra 10. Ese ha sido el momento en la eliminatoria del Villarreal. Yo creo que, aunque se pueda hablar de... o sea, el penalti es una vergüenza, ya lo ha dicho Pedro Martín, ya lo habéis visto. Le ha pitado otro penalti al Villarreal que luego ha anulado el VAR porque venía de una mano que era clarísima y el árbitro no había visto. La expulsión a Ceballos tampoco era. O sea, el árbitro ha estado desastroso para los dos equipos.
¿De dónde era el árbitro? ¿Portugués?
Portugués, sí.
Ah, bueno, tú le has puesto a parir ya antes del partido,
bueno,
pero...
a parir no.
Sí.
No, ha dicho que no antes, me gusta.
Ha preguntado
a Caldo, a parir sí, no, a Caldo.
Bueno,
a Caldo.
Has dicho, ¡oh, no me gusta nada, no me gusta nada!
No está, sí, sí. Es que le he visto 3 o 4 partidos y la verdad es que han sido casi todos lamentables.
¿Y entonces por qué le dan semifinales?
Vete tú a saber.
Ya, perdona.
Ha dicho que porque era de la Federación Portuguesa.
Sí, quiere decir, Portugal es un equipo, es un fútbol fuerte, importante en la UEFA, y si este es el mejor árbitro portugués, pues le tienen que dar partes importantes.
Vale.
Sí, exacto. Yo creo que sobre el fútbol...
si este es el mejor, ¿cómo será el
cómo serán nosotros, ¿no?
Sí.
Le ha dicho Albiol ahora, cuando te ha dicho Juanma, no tenemos que ir atrás, yo creo que le estaba enmendando un poco la plana a su entrenador, porque ha hecho un cambio al descanso que ha sido justo lo contrario a lo que dice que tiene que hacer Albiol, que ha sido quitar a un delantero como era el Cácer, meter a Coquelén, ha echado el equipo atrás, que es lo que dice Albiol que no tiene que hacer, y es cuando el Villarreal ha empezado a sufrir, incluso contra uno menos.
Juan, ¿qué ambiente has notado por ahí?
Bueno, pues tristeza, ¿no? Un poco como decía Rubén, Juanma, el Villarreal es que tenía pie y medio, ¿no? En la final con ese 2-0, con un futbolista más, y creo que se equivoca Emery, ¿no? Que retira al Cácer, que mete a Coquelin y que le manda un mensaje al equipo de vamos a aguantar, ¿no?
Sí.
Vamos a aguantar atrás, claro. No ha ido por el partido y luego ha venido la expulsión de Capu, también ha sido clave, se han quedado los dos equipos con 10. Es un futbolista muy importante el francés en el medio del campo y el equipo también lo ha notado. Bueno, se va a sufrir a Londres, pero la ventaja de momento la tiene el Villarreal. Yo creo que es mejor equipo y lo ha demostrado y que tiene que hacer valer eso allí.
Gracias Rubén, gracias Juan, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. El próximo es el jueves que viene, ¿no? La vuelta. Jueves que viene, la vuelta de esta semifinal y de la otra. Que el United ha dejado absolutamente sentenciada a Uzquiano. O sea, 6-2,
bueno,
es el gran favorito para ganar.
Sí, sí, era el gran favorito, ha demostrado que tiene mucho potencial. Es curioso que en estas semifinales de los cuatro equipos, tres no van a jugar la Champions por vía Liga. Solo el Manchester United la tiene más o menos garantizada. O sea que para Villarreal, Arsenal y Roma es un premio gordísimo poderse clasificar para la Champions, además de ganarla, por supuesto. Pero sí, sí, el United es el gran favorito. Y el Villarreal, más allá de que estoy de acuerdo que ha dado un paso atrás y se ha equivocado, lo del penalti a estas alturas... quiero decir, en 2021, habiendo VAR, no se puede permitir. El VAR tiene que dejar de ser de ayudar, de querer ayudar a los árbitros, no corrigiéndole este tipo de decisiones, porque es evidente que el jugador del Arsenal busca el contacto. Yo creo que le tiene que llamar, le tiene que decir, ve a verlo, porque en directo te puedes equivocar, y el árbitro lo tiene que rectificar. Puede pesar mucho ese penalti en la eliminatoria.
Sí, lo que pasa es que como estamos con la cantinela esa de que cuando, mientras haya contacto, pues ya ahí es el criterio del árbitro el que decide.
Sí,
¿no?
Que cuando hay contacto no le suele pescado. Corregir.
Y ese es el problema, que es que no sabemos
como
si
hay contacto, pues ya el VAR ya no dice nada, ya que diga la que haga la interpretación del árbitro. No sé, es difícil de entender, la verdad.
Sí. Fouto, ¿estás por ahí? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mala nochecita para los árbitros hoy, ¿eh?
Bueno, fíjate que en el mismo partido, gracias al VAR, se ha evitado una injusticia en este caso y no se ha podido evitar otra. Pues al final, efectivamente, claro. Pues el VAR lo manejan
personas.
Árbitros.
Personas.
¿Perdona?
Personas.
Personas, efectivamente, árbitros.
Humanos, no, que diría
no,
la MA.
No son técnicos, sino que efectivamente, lo ha explicado Joseba, pues que cuando hay una jugada que es, hay un contacto, pues el árbitro se ha dicho que el jugador del Villarreal se ha puesto por delante y ha tropezado el del, en este caso el del
Arsenal.
El del Arsenal, pues evidentemente no le va a corregir en esa acción. Otra cosa es que pensemos que el VAR debería corregir en ese tipo de jugada. Bueno, pues ya lo hemos explicado muchas veces, Juanma. ¿Qué quieres que te diga?
Nada, no digas nada, no te preocupes.
No, claro.
Oye,
pero que no es una cosa, o sea, que no hay que, ahora mismo hay un fallo, ¡ah! Hay que derrumbar todo y hay que poner una bomba. Tranquilidad. O sea, es un fallo y va a seguir habiendo fallos mientras esté la interpretación.
Vale.
Pero efectivamente, o sea, que hay veces que ayuda y otras veces, pues que evidentemente no ayuda y debería de ayudar.
Perfecto.
No es de interpretación, o sea, es que no hay penalti y foto.
No, he dicho que hay muchas jugadas que son de interpretación que no se corrigen. Bueno, pero el otro día en el partido de Valdebebas hubo jugadas de interpretación que tampoco se corrigieron,
eso
David
sí,
Sánchez.
Eso sí que...
Bueno, para que Fouto se haya mojado así.
Sí, está incómodo.
Muy grave tuvo que ser.
Luis, es que estoy un poco cansado de para que Fouto se moje así, porque yo solamente intervengo en este programa cuando hay fallos.
Empezamos a tener cosas de programa grande.
Claro,
de programa importante. Vamos a regalar una Smart TV.
Hombre, no.
De 75 pulgadas, o bueno, sea, de 75.
Brutal.
O sea, tienes que cambiar de casa.
Eso es grande, ¿no?
A casi todos nos cae.
A mí no me cabe en el salón, ¿eh?
No, 75, mira, te voy a decir una cosa.
55 ya es muy grande.
Pues da igual, con la tele no hay que dudar nunca. Y esto lo digo para si tenéis que comprar una tele.
Cuanto más grande, mejor.
Efectivamente.
Sí. Total.
Se quita lo que haya que quitar de casa, pero la tele tiene que ser grande.
Sobre todo personas.
Hasta las personas.
No, sobre todo personas.
Como si tienen que quitar niños, o la suegra, o la madre, o lo que sea.
Los niños nunca debieron entrar.
Efectivamente. Se quita lo que sea y que entre la tele. Nosotros vamos a regalar varias televisiones en los próximos días.
¿Varias?
Sí, sí, esto es así. Esto ya es un programa...
¿Qué hay que hacer?
¿A los tertulianos?
Perdona, no es una Smart TV cualquiera, es una Smart TV EAS Electric, 75 pulgadas, 4K, Ultra HD.
Uf.
Esta que vamos a regalar en primer lugar, la vamos a dar el lunes, vamos a entrevistar ya al oyente que está escuchando ahora mismo la radio y se la vamos a dar. Y para participar en este regalo solo hay que entrar en la cuenta de Twitter del Partidazo, que es @partidazocope, y seguir las instrucciones que tenemos ahí en el Twitter. Es muy sencillo, es darle a seguir a la cuenta del Partidazo, hacer RT al regalo,
retweet,
y escribir un comentario de lo que quieras con @partidazolíder.
Deberían seguirnos a todos nosotros.
No, al Partidazo.
Y si no tienes Twitter, te haces, ¿no?
Pues efectivamente.
Vale. #partidazolíder.
Y fíjate, Juanma, si la gente tiene ganas de televisión, que somos trending topic número 4 en España
ahora
mismo.
¿Por la tele?
Vale. Sí, señor.
¿Por la tele?
Una cosa.
¿Todos podemos?
Sí. ¿Vosotros? Sí, tú mándalo, no vas a entrar en el sorteo.
Pero pon otro nombre.
Regalo, pero mándalo.
Claro. ¿Qué?
Una cosa. Hay mucha gente que está poniendo comentarios muy positivos. Se lo agradecemos.
Sí, claro.
Pero tengo la enorme sospecha que son los mismos que nos dan palos cuando no regalamos la tele. No pasa nada. La tele se puede ir al peor hater que podamos tener.
Así que sí. Queremos eso.
No es
solo para ver fútbol, sino para jugar a la Play 5. Cuidado,
imagínate.
Que tiene.
¿Sí?
Me lo he estado mirando y tiene todos los requisitos.
Imagínate.
¿La enviáis vosotros o hay que venir a buscarla?
Te la envían a casa.
Vale.
Vale.
Vamos a ver.
Ahora es que hay que subirla, ¿eh?
¿Qué ahora 75 ¿cómo pulgadas? Se dice? ¿Televisor o televisión?
Televisión, hombre.
Televisión.
Televisor, televisores de señor
antiguo,
de los 80,
¿no?
De señor de los 80.
No estoy muy de acuerdo.
De UHF,
yo
¿no?
creo que técnicamente.
Yo no estoy muy de acuerdo.
¿Es televisión? Televisión.
Televisión.
TV, ¿no? TV.
No, una televisión de 65 pulgadas.
Televisor, televisor.
Televisor en 20 pulgadas.
Televisores
con antenas.
Ah, televisores UHF, muy 80.
Con culo.
Claro, con culo y antenas.
Con culo. Sí.
Vale.
Televisión.
Perfecto.
OLED.
Pues a mí me están diciendo que es televisor, ¿eh?
Yo creo que es televisor.
Es que técnicamente es
yo creo que es creo. Televisión es la industria que se...
Exactamente. Y televisor es el aparato.
Así que vamos a ver si...
Televisor, aparato eléctrico que recibe y reproduce imágenes y sonidos transmitidos por televisión.
Ahí estamos.
Alcalá.
Sí, pero la calle, si yo no digo que
no, la calle es una calle, la tele es otra.
Eso lo dice la Real Academia de la Lengua.
Claro, la calle.
Voy a comprarme una televisión.
En Twitch, mal dicho.
Vale, una cosa.
Mal dicho.
Televisión es Movistar. Televisor es lo que regalamos nosotros.
Claro.
EAS Electric.
Aquí se dijo, primero en COPE.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazo_COPE. Y también en el Instagram, @partidazo_COPE. Decía un oyente, en estos partidos es cuando se echa de menos a jugadores como Puyol, que en vez de poner caritas de decepción y hundirse, daba cuatro gritos y levantaba al equipo. Un saludo y felicidades por el programa. ¿Qué diferencia más abismal hay entre la elegancia de Zinedine Zidane y el victimismo incurable de Ronald Koeman? Es increíble. Koeman se tiene que apuntar a un campus de verano de aprender a perder. Basta ya de llorar. Este Barcelona, dice otro, me recuerda al del Tata Martino. Los rivales poniendo en la liga en bandeja de oro y el equipo venga a desperdiciar oportunidades. El Granada ha dado esta tarde una lección de humildad y de trabajo. Y el Barça es tan inestable y tan poco fiable como Neymar. Otro dice que es increíble el penalti que le han pitado el Villarreal. Vergonzoso el señor que estaba en el VAR. Y otro oyente dice, me da a mí que no habrá público hasta que Florentino inaugure el nuevo Bernabéu. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que aún a día de hoy se acuerda de la Superliga.
Bofetada para aquellos que piden la Superliga. Bofetada de realidad. O sea, ellos quieren hacer la Superliga de Facebook. Madre mía. Es que el Madrid, Barça, Arsenal, como no tengan 500, 600 millones más que los demás, no saben competir.
Bueno, pues ahora lo debatimos todo. Es televisor, totalmente confirmado. Pedrito, tú esto no lo sabías, ¿eh? No estabas...
Sí, en televisor.
Claro. Vale. Ahora sí. 11 y 58, las 10 y 58 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Vaya noche que tenemos por delante, viene Emilio ahora y viene Rico. Oh.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García y atención que llegan refuerzos. Además de Pedro Martín está Miguel Rico.
Hola, buenas noches, familia.
Buenas noches, Miguel. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Necesitamos refuerzos.
Desde luego, hace falta refuerzos. La pregunta, a falta de cinco jornadas, es muy clara para todos.
¿Puede hacer más el ridículo el Barcelona?
No, esa luego. La pregunta es, ¿quién va a ganar la Liga? David Sánchez.
El Barça no va a ganar la Liga.
¿Quién la va a ganar?
Yo creo que el Atlético de Madrid.
Joseba Larrañaga.
Yo me voy a cambiar ya. Yo dije el Barça, voy a decir el Sevilla.
Dani Senabre.
Aunque parezca mentira,
yo
el
también.
Barça.
Dani.
El Barça.
Yo también.
Emilio.
El Barça.
Miguel.
Yo, como creo que el Barça ya lo ha perdido dos veces, voy con Joseba al fin del mundo. El Sevilla.
Gracias, majo.
Luis.
El Atlético de Madrid.
Uzquiano.
El Real Madrid.
Pedro Martín.
Yo, el Atlético de Madrid.
Joder, tremendo, ¿eh? ¿Cuánto hacía que
¿y
no
tú,
tenía?
¿Tú?
Yo sigo creyendo que la gana el Atleti.
Es un equipo tan raro.
Sigo creyendo que, la
que hoy
Atleti,
mismo podía haber sido el primer equipo en la historia en perder 12 puntos de ventaja sobre el Barcelona en una liga y luego volver a ganarla. O sea, ir al Camp Nou y ganarla. Porque ese es el Atleti.
Bueno, vaya liga, ¿eh?
O sea, son muy poco fiables los tres. Porque
has escuchado lo que he dicho al principio. Sí. De los cuatro, el que más seguridad me transmite es el Sevilla.
Sin duda alguna.
Sí, pero es el que tiene que remontar más.
Claro, claro.
Sí, sí, pero van fallando los otros. Yo eso lo dije el domingo. A mí el Sevilla es de todos el que no ha hecho ninguna extravagancia. Juega de acuerdo con sus posibilidades. Y sus posibilidades es que a veces gana a los buenos, a veces no. Pero no hace cafradas como la de hoy ha hecho el Barça, por ejemplo.
Hombre,
tiene sus opciones porque...
Es verdad, Miguel, pero tiene que fallar mucha gente para...
Sí, pero mucha gente...
¿Ganar ellos?
Pero hay una jornada en la que por lo menos dos de los tres que van delante de ellos van a perder puntos seguro, a lo mejor. Vamos, quiero decir, porque ellos juegan contra el Madrid.
Pero es que el Madrid, después de lo que ha hecho el Barça hoy, tiene la liga que la puede ganar bien.
Sí, claro, pero muchas veces la puede ganar bien.
A mí me ha sorprendido
Después del último empate en Valdebebas, ya todo el mundo dijimos, estos tíos, la Champions y tal, y está ahí.
Yo no me imagino solo uno ha dicho al Madrid, ¿no? Que es Guille, ¿no?
Sí, solo Uzquiano. Sí.
A mí me ha sorprendido eso.
Sí.
No, escucha, lo he dicho, pero podría haber dicho al Atleti, ¿eh? La verdad, no tengo ni idea.
Pero ha dicho al Madrid.
Esto cambia cada tres días porque ninguno es fiable. Yo lo que estoy pensando es el dilema que tiene que tener ahora mismo Zidane, que estoy convencido que iba a rotar masivamente, y ahora cómo rota. Que tiene la liga, porque es muy probable que el Atleti
no, pero tiene que rotar porque si no lo va a perder todo.
No, Zidane tiene que rotar
perderá el fin de semana y perderá
entiendo lo que dice Guille, o sea, le acaba de cambiar un poco el prisma Zidane.
Que tiene que poner a Valverde, a Asensio y a todos estos.
El Madrid, si gana todo, solo no gana la liga en caso de que el Atleti gane en el Camp Nou, que es bastante improbable.
El Madrid,
si gana los cinco partidos, que no es imposible. Yo creo que gana
claro que no es posible.
El Madrid es comparable que rote. El que no podía rotar hoy es el Barcelona. Es decir, el Barcelona solo tiene una competición. Le quedan cinco partidos y tiene que ganar
la vida ahí. Tiene que dejarse la vida. Tranquilos.
Ha sido inmenso.
Venga, Emilio, te lo pregunto ya y ya te descargas con esto.
Me voy, entonces.
No, pero luego dejas hablar un poco a los demás. ¿Por qué ha sido inmenso el ridículo de hoy? Argumentalo.
Hombre, ¿por qué...? Tal y como iba la temporada del Barcelona, después de todo lo que ha pasado, después del esfuerzo que han hecho, después de llegar a este día y que les digan, como decía ahora Pedrito, mire, usted jugará un partido en el Camp Nou un jueves de abril y si lo gana será líder y se convertirá en el gran favorito de una liga que ha perdido, como dice Miguel, dos veces, que ha estado a 11 puntos o 12 del Atlético, que ha tenido burofax de Messi, que ha tenido lesiones, que Ansu Fati se ha estropeado, que Coutinho se ha estropeado, y van y hacen lo que han hecho. Que es increíble jugar 40 minutos, porque a lo mejor a las vacas sagradas ya solo les dan para 40 minutos, y como no han cogido ventaja, pues un equipo rapidito, pues que ha venido al Camp Nou, sin público y tal, y es que les han robado la cartera. Es que es increíble, o sea, hablamos siempre del tema de los entrenadores, el tema de los clubes, el tema de los presidentes, pero el tema de los jugadores es tremendo. Este partido era un partido que al Barça se le podía ir cualquier partido menos este. Y eso que Petón, el domingo o no sé cuándo, dijo, cuidadín con el Granada. O sea que... Pero a mí me parece un ridículo a la altura de las grandes derrotas que el Barça lleva acumuladas en la Champions en los últimos años, te lo digo de verdad.
David.
Porque hoy era la Liga, vamos.
David Sánchez.
A mí el ridículo no es tanto por la derrota, que puedes palmar y puedes perder, sino porque tenías 30 minutos por delante para volver a ganar el partido. Y no es que hayas sido incapaz de remontarlos, que no has tenido ocasiones, has demostrado que eres un equipo frágil... Es vergonzante que un equipo como el Barcelona no tenga un tipo, ni Messi, que sea capaz de pegar cuatro gritos y espabilar a la plantilla. Y es incomprensible que, repito, el día que te juegas algo pongas a Sergi Roberto, que lleva 10 años con el tema y el rollito de la polivalencia, a Umtiti, que hace mucho que sabemos que no debe jugar, y que Busquets, que justo hoy nos ha recordado al veinteañero de la era Guardiola, va y lo quitas cuando el equipo necesitaba gente como Busquets, que estaba haciendo jugar al equipo. No sé, yo, mi sensación es que a la primera oportunidad que has tenido para dar un golpe en la mesa, te has venido abajo y has dejado de ser un equipo fiable, que para mí nunca lo fue. El otro día ante el Villarreal, con 10 el Villarreal, mereció haber empatado o hacer algo más en el partido, pero no tuvo la suerte de cara que sí que ha tenido el Granada. Para mí es un ridículo espantoso, con menos recorrido mediático que el Liga de Campeones, pero bueno, Setién tiene los 8 de Múnich, Valverde tiene
un par, el de Liverpool y Roma, y Koeman le va a pesar lo de Granada. Yo creo que Laporta, que no quiere a Koeman en su banquillo o en su proyecto, esto le refuerza de cara a cepillárselo en verano.
¿Tú crees que se cepilla a Koeman?
Si no gana, espérate, que todavía no ha terminado.
Si no gana la Liga... Es que yo creo que no la va a ganar. Si no gana la Liga, este partido se recordará.
Si no, no lo creo. ¿Tú crees que Laporta, si no gana...
Juanma, si no gana la Liga, seguro.
Pero hay dinero, le queda un año de contrato.
Seguro, seguro, vamos.
Pero bueno.
No es que se va a decir lo que le venderán. Ha renunciado al ADN, salió ante el Granada con 6 defensas, no fue capaz de ganar un partido para ser líder. Se lo ponen en bandeja.
A ver, Elena Gondis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
¿Qué ambiente?
Bueno, pues están tocados porque han naufragado el día menos pensado cuando ya se veían líderes. Después de la derrota ha habido una breve charla en el vestuario entre Koeman y algunos pesos pesados del equipo, lo ha contado el propio Koeman, y bueno, están decepcionados, es un golpe muy duro, ya no dependen de sí mismos para ganar la Liga, han hecho autocrítica de esa última media hora nefasta que Koeman ha visto desde la grada por su expulsión, y ahora no queda otra que seguir. Se han conjurado de cara a lo que viene. Mestalla, un partido marcado como crucial en rojo, donde Koeman tampoco se podrá sentar en el banquillo, lo tendrá que ver desde la grada. Y esto es lo que decía Jordi Alba al término del partido, expresaba de esta manera el sentir del vestuario.
Estamos muy jodidos, no hemos estado la segunda parte del todo finos y bueno, ahora ya no dependemos de nosotros, ahora a intentar pues ganar los 5 que quedan, pero está claro que bueno, un palo muy duro. No queda otra que levantarse, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y bueno, a ver si podemos ser campeones.
A mí me parece que...
Meten la palabra jodidos y ya piensan que es autocrítica, que hacen lo mismo todo. No dicen nada, estamos jodidos, palo, muy bien, peor está la afición.
A mí me parece que si se cargan a Koeman, no será por este partido. Si no recuerdo mal...
No, estábamos hablando de no ganar la Liga, Miguel.
Si, bien, pues si no gana la Liga, no será por este partido, que hoy parece la causa más probable por la que pueda perder al Barça la Liga.
Oye, pero es que han llegado hasta aquí y el día que tienen que ganar...
Sí. Bueno, bien, pero
de esta manera.
Sí, pero es que yo quisiera recordar...
O por lo menos empata.
Si no he leído mal una información de Pedro, el Barça... ha perdido 20 puntos en casa este año.
Sí,
¿eh? 20 puntos. Bueno, no que,
y
no
el equipo de Madrid en la segunda vuelta los ha perdido bien, más
pues,
todavía.
Pues de acuerdo. Entonces, pero tú no te planteas si van a echar a Simeone o no. O sea, te planteas...
No,
o nos
plantean... la situación es muy distinta.
No, la del Barça...
Ya hemos dicho que es el domingo, cuando yo dije que igual se lo podían cargar, me mataron todos.
Yo nunca... O sea, nunca
una historia.
Nunca he dado favorito al Barça, porque... por lo que nos podemos mover nosotros a falta de resultados tangibles, es por las sensaciones que te da el equipo. Y las sensaciones que da el equipo es que esto que le ha pasado hoy le podía haber pasado cualquier día, efectivamente, el otro día en Villarreal. Y si el Getafe, en vez de jugar de una manera, vamos a decir, absolutamente distinta a lo que es el Getafe, hubiera tenido las mismas opciones que hoy ha tenido el Granada, que ha tenido dos y las ha metido las dos. Esa es la cuestión. La cuestión es que a un entrenador no puedes cuestionarte su futuro.
Miguel, se lo van a cargar si no gana la Liga.
Bueno, pues bueno, pero...
Porque si no, dirían que se queda. Si no, ya hubieran dicho que se queda.
Pero escucha una cosa.
Ya está. Si no han dicho que se queda, que va a cumplir su contrato, es porque están pensando cargárselo si no gana la Liga.
Bueno, pues
es que es evidente, vamos.
Pero que no será por hoy.
Será porque no les gusta.
No será por hoy, que es una
pero si gana la Liga no se lo pueden cargar.
A ver, Euskiano quiere hablar. Euskiano, Guille.
Sí, yo creo que no se pueden analizar las temporadas solo en función de los resultados. Claro. O sea, Koeman no puede ser que hace 3 días fuera... el salvador del equipo y que estuviera haciendo muchas cosas bien, y porque hoy el equipo no da un paso al frente, que ojo, es responsabilidad de Koeman, pero también de los jugadores.
De los jugadores, claro que sí.
Y si se gana el partido y se remonta a la Liga, entonces Koeman sigue, y si la pelota no entra y demete...
Es que no lo han dicho.
No, pero discrepo,
Guille. Yo creo que tiene que haber un análisis más profundo en todos los clubes profesionales, independientemente de los resultados.
Es la primera vez que os veo tan críticos con Koeman, ¿eh?
Sí.
Yo no estoy criticando a Koeman. No, por mí, Koeman continuaría. Yo lo único que estoy diciendo
es que Laporta ha decidido.
Vale, vale, pero no, pero no él, David ha señalado directamente a Koeman. David, que es del
hoy
club,
sí, hoy sí.
Que eres el presidente del club, de fans de Koeman.
Yo creo que hoy no hace falta salir con 6 defensas para ganar al Granada. Yo creo que hoy en los cambios se ha equivocado y yo creo que hoy precisamente era el día para no rotar. O no conoces la competición o no conoces al Granada. Pese a las bajas es un partido
pero
complicado.
Pero yo creo que nos
y solo una cosa lo que decía Guille de los resultados y tal. Oye, el Madrid y Zidane ha hecho malas temporadas, ha ganado la Champions y ahí no ha pasado nada. Es evidente que los títulos marcan la temporada y el futuro de los técnicos.
Pero a mí lo más grave del partido, lo más grave del partido de hoy no es que no haya tenido poder de reacción, que también es grave, sino que ha tirado por el sumidero un partido que tenía ganado.
Claro.
Sí, ante, sí. Ante el Granada más conformista
como
de la
Roma,
temporada.
Como en Liverpool.
Pero este tú vas ganando 1-0, dominando sin ningún tipo de peligro por parte del Granada y lo has tirado por el agujero.
Hace
es que
lo
es
mismo,
lo que
se
yo
pone
no
a tocar
entiendo.
Y todo el mundo aplaudiría a Koeman.
Es que yo sigo pensando que lo
de Roma... Que iba ganando 1-0.
Yo sigo pensando que lo de Roma pesa. Y este equipo, esta generación, en los últimos 6 años, cada vez que hay un partido importante...
No me lo creo.
Pero ¿cómo te va a pesar jugar contra el Granada lo de Roma? Si vas ganando el partido, tienes 80-20 y el Granada no te está atacando hasta que le has dicho tú, ataca y marca.
Como la Roma y el Liverpool, cada vez que este equipo nota que sobre su cabeza está el riesgo a palmar un partido y a lo mejor un título... Palma,
no, porque la final de Copa le pasó por encima al Atlético.
De todas formas, hoy no salvas a ni un solo futbolista.
Sí, a Busquets.
Messi, Busquets, sí. Yo creo que Messi y Busquets la primera parte.
Messi, sí.
Busquets ha hecho un partidazo.
Messi ha hecho unos 60
Messi ha hecho
últimos
un muy mal
tremendo.
Partido.
Messi ha hecho una muy buena
final,
primera parte.
Pero la segunda parte ha sido horrible. No sé
como todos, sí, como todos.
Ya, pero Messi no es todos, Dani,
Bueno, pero a ver, ha hecho el gol, ha hecho...
Ahí ponte, vas a perder, la transmisión esa la he perdido
juego.
Yo con
Paco
sí,
González,
con Miguel
votado,
la pierdo cada día.
Mejor.
Como habláis encima de uno de otro, no le he entendido lo que dice Senabria, por favor.
No, digo que en la transmisión de tiempo de juego, tanto Paco como Oli como tal, lo han dado los mejores, de Messi y Busquets, pero da igual, yo creo que nos perdemos
quieran,
en discusiones
no, ha hecho un partido
que no son de hoy. Para mí, el problema de hoy no es si Koeman debe seguir o no, si tal. El problema de hoy es que es imperdonable no que pierdas o que empates, que en los últimos, o sea, yo puedo aceptar que pierdas o empates, pero dame 4 o 5 jugadas de ataque, dame un balón al palo, hazme temblar un poco al rival. Es que el Barça ha tirado, o sea, el Barça ha jugado con fuego, ha pensado que con el 1-0 ya estaba, como le ha pasado en Villarreal y le ha pasado en tantos otros partidos, y lleva así 3 años, porque ya lo hacía con Valverde, ha pensado, bueno, va, pues venga, la ley del mínimo esfuerzo y me funciona, y no ha funcionado. Y eso es lo grave, eso es lo que hay que analizar hoy.
Claro.
¿Por qué el Barça no ha acabado perdiendo? Me da igual, pero rematando 500 veces sobre
un partido que tenías ganado.
Lo que está rota, es la relación de Koeman con los árbitros. Hoy en el 65 le han echado, justo después del gol del empate del Granada.
Siempre que pierde o empata. Increíble, que yo creo que se puede reclamar.
Vaya personaje.
Ha dicho, no quiere... vaya personaje.
No bueno, quiere esto, ir a ver a Cañizares a Valencia, por eso, o sea...
Esto es...
Ostras, es verdad. O sea, bueno, sí, esto, sí va, pero le agrada.
Esta expulsión está a nivel del ridículo del partido.
¿Ha dicho esto Koeman sobre la expulsión?
No entiendo, de verdad no entiendo, porque según Carlos Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. Había unas jugadas y hemos comentado, y yo al cuarto árbitro, y él me ha contestado en una manera que a mí me ha faltado respeto. Entonces, no he dicho nada malo de él, no he dicho, ni he insultado, ni nada. Pero yo creo que es increíble que me sacan tarjeta roja. Pero bueno, si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista del noche, gracias.
Ya te tienen tomada la matrícula. Entonces, bueno, claro.
Pero escucha una cosa. Le pueden tener tomada la matrícula, pero por eso no le pueden echar.
Que sí, estoy de acuerdo. Pero...
Siempre que pierde o empata el Barça.
Claro.
Pero no es casual.
Y hoy, en las declaraciones postpartido, otra vez, que es el cuarto árbitro, que... Es que...
Quiero decir que sí, que le falta el respeto al cuarto árbitro. Por cierto, su ayudante, el ayudante de Koeman, Alfred Schroeder, que estará en el banquillo en Mestalla, fue expulsado también precisamente contra el Granada el día de la remontada copera. También con roja directa por protestar.
Vaya banquillo.
Más allá de la frase, no me parece casualidad que la expulsión llegue justo cuando encajas el gol del empate. Nerviosismo, falta de confianza. Yo no creo que sea casual que la roja que ha visto Koeman en todo el año la haya visto en este momento de partido y con este gol encajado.
Pues
me parece una muestra más de la situación en la que está el
equipo.
No
le voy a justificar, pero ya me gustaría que alguno en el equipo hubiera reaccionado con la rabia o con la intensidad, no voy a decir más que eso, con la que ha reaccionado el entrenador.
Messi, por ejemplo.
Cualquiera. Sí,
todos,
cualquiera.
Ninguno.
No, Messi no, que ha hecho un buen partido.
Pero cualquiera.
No, pero cualquiera no. Es que si eres el capitán y el líder, yo creo que tienes que ejercer como tal en situaciones así.
Bueno, pero nunca lo ha hecho y no lo va a hacer ahora. Yo sé que echaba en falta un Puyol, un tío que los coja del pescuezo
Messi no, antes David Messi no tenía que hacerlo porque había un Puyol, pero ahora no lo hay y el Barça lo necesita y es incapaz de hacerlo.
Y porque eran mejores jugadores y mejor plantilla.
Sí, porque el partidito de Piqué...
Pero Messi,
ahora ya no valen ni Messi ni Piqué.
Yo francamente le acepto tal como es.
Claro.
O sea, yo ya le acepto como es. El Barça ha perdido 2-1, pero el gol lo ha metido él. Y es el que mete más goles del equipo. Y es el que da más asistencias del equipo.
26 en Liga, bueno, ¿eh? Uno más que la temporada pasada, los que marcó en Liga.
De manera que al lado hay muy buenos futbolistas, hay algunos jóvenes, naturalmente, y ese es un mérito que hay que darle a Koeman, pero hay otros que son veteranos que también tienen que tirar del carro.
Griezmann,
Piqué, Jordi Alba, en fin, hay futbolistas. Para tomar las riendas de esa situación, más sabiendo que eso no es lo que hace Messi. Messi hace otras cosas, intimida, solo con estar ahí. Y con eso sus compañeros ya tienen mucho ganado.
Vale. Elena, ¿algo más del Barça?
Que mañana Mingueza va a firmar la ampliación de su contrato hasta 2023. Y de los 4 percibidos, los 4 han sido titulares, ninguno ha visto cartulina, así que podrán jugar Messi, De Jong, Mingueza y Griezmann en Mestalla si Koeman lo considera oportuno.
Messi, si ve a María en Mestalla, no jugaría contra el Atleti.
Sí. Exactamente.
Pero también te digo, Juanma, que lleva De Jong 11 jornadas a una de la suspensión, Messi a 7 a una también de la suspensión y no han visto.
Todas esas cosas, Elena, también influyen. Influyen que haya.
Bueno,
cuatro,
hoy
cinco...
por ejemplo con Mingueza, yo creo que Mingueza. Cuando empata el Granada, él no se atreve a entrarle a Darwin Marchís porque tiene cartulina. Porque si ve cartulina amarilla, se pierde el próximo partido.
Él se traga el balón antes.
Y se lo come.
Pero me da la sensación de que también estaba condicionado seguramente por la tarjeta y por la poca experiencia que tiene.
En el error primero
es no saber controlar ese balón o despejar. Y
evidentemente.
Listo.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Hasta luego. ¿Quién puede haberme escrito un WhatsApp?
Lama.
Lama, sí.
No, porque no tiene WhatsApp, claro.
Es WhatsApp.
WhatsApp, claro.
En una noche...
Old photo, quizá.
No.
Lama a través de algo.
La libreta.
No.
¿No?
Pero
no,
cuenta que ha dicho.
Lolailo.
No.
With Michu.
No. Santiago Cañizares.
Hombre,
claro.
Será caballero en un día como el de hoy. Sí.
Es muy caballero.
¿Es yunque o martillo?
No es nada, es un pellizquito de monja, ¿sabes? De esto de...
Sí, con pues
no es propio de Cañete eso.
Con el móvil en un sofá de terciopelo acariciando sus muflones.
Contestaré que esto no ha acabado todavía.
Vale, pero
¿qué dice Cañete?
Me equivoqué de día, porque él entró ahí en antena y dice, me equivoqué de día. Hoy habría estado más despierto. Es el mensaje de Cañizares.
No le gusta pasar la guadaña.
Está triste porque no le gusta.
Es que además le pone mucho, pero muchísimo la pareja. Senabre David Sánchez, le encanta.
Sí.
Le pone mucho, de verdad. Es una cosa que le pone radiofónicamente.
Lo hemos sufrido.
Sí, y la pareja Alcalá Fouto también. Bueno, esa es una pareja que...
Esa le saca de quicio de vez en cuando.
O sea, ¿no le gusta mucho a Cañizares tampoco el programa de ayer o qué?
Habría
preferido el de hoy.
Sí, tal cual.
Pues mira que ayer me extraña porque ayer lo bordaste.
Pues sí, ayer estuvo muy bien. Ayer estuvo muy bien.
Ayer le gustó a Miguel Gutiérrez.
Ayer le gustó a la libreta.
Ya veo que se han hecho famosos y tal.
Venga, vamos con la noticia de lo del público. Insisto, giro inesperado de los acontecimientos. Y vamos, tiene mala pinta ya. Tiene mala pinta porque si el gobierno dice que no está la situación, ya
bueno,
no va a cambiar.
Voy a intentar dar una explicación. Yo creo que esto sería mucho más fácil si sale alguien del gobierno, si sale Uribe esta noche en los programas de deportes y a la gente que tiene la ilusión de ir al fútbol en las últimas jornadas de liga, sale y se lo explica y da una explicación ya segura. ¿Va a haber? ¿No va a haber? Lo estamos pensando en agosto, en septiembre, nunca. Yo creo que sería mucho más...
El chiringuito, ¿no?
Alcalá, no va a salir nadie.
Sería mucho más fácil.
No
pero,
va a salir nadie.
Pero voy a
ni
dar
del País Vasco, ni del gobierno, ni de nadie, porque la gente no sale a explicar algo que no tiene ninguna explicación.
Bueno, voy a dar yo la explicación que me están dando desde,
¿Qué va a explicar?
Desde la Moncloa. Es cierto que el lunes, José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes y que es gobierno, Estuvo hablando con Tebas y pactaron la fecha del fin de semana del 8-9, decae el estado de alarma, bueno, lo que venimos contando estos días. Y es cierto que hoy otro miembro del gobierno, el ministro de Cultura y Deportes, Rodríguez Uribes, ha pegado un volantazo, ha pegado un frenazo y parece que ha dicho que no, y además se deduce un poco de las declaraciones que no, que, o sea, que la temporada acaba sin público en la grada.
¿Por qué no?
Me explican desde la Moncloa que Uribes ha pegado hoy el frenazo. Me jode un poco ser yo el portavoz, porque insisto en que esto es el ministro esta noche aquí con un equipo de periodistas y lo explica de maravilla, no, pero bueno.
Pero no eres el portavoz, solo transmites
exacto,
la información
la,
que
transmito la información.
El portavoz
que Uribes pueblo. Ha pegado el frenazo porque, bueno, vienen celebraciones, un equipo muy importante, sea el Madrid, el Atleti, el Barça o el Sevilla, va a ganar la Liga. Va a haber dos ascensos directos a Primera División, va a haber cuatro ciudades importantes involucradas en un play de ascenso en Segunda, hay permanencias, hay celebraciones, somos como somos y, bueno, pues hay miedo. Por cierto, esta persona me dice que no ayudaron en nada las imágenes de Bilbao y San Sebastián antes de la final de la Copa del Rey, que no ayudaron en nada. Y, bueno, pues hay un sector del gobierno que cree que, joder, gente en la grada y de nuevo gente en los estadios, en la portada de los periódicos internacionales, puede ayudar a la marca España, como he contado estos días, y puede
pero
suponer
son
un...
imágenes de los exteriores de los estadios, sí. no del
interior. Claro. Sí, Juanma, pero
es que si tú lo organizas, es cuando a lo mejor...
Claro. O sea, ahora resulta que no va a ir nadie en esta recta final a recibir a los equipos. ¿Va a ser peor?
Claro, es que si tú organizas, bueno, a la gente, será mejor que si dices, no entra nadie.
¿Y qué pasa con los ascensos de los equipos de segunda a segunda?
Bueno, esto es una explicación.
Y las celebraciones.
Esto es una explicación
no, que ahí de... no contagia el virus.
Esto es una explicación.
A ver, dejad de hablar Alcalá.
No, simplemente es una explicación de por qué hoy se produce una noticia muy sorprendente, porque como todo iba encaminado a lo del día 9, pues de repente esto ha pegado un volantazo y un giro de guión.
Pero entonces, perdone una cosa, la Liga acaba el 20 y tantos de mayo, ¿no?
Sí.
Y la Eurocopa empieza el 10 o el 11.
Sí.
11 de junio.
Entonces, ¿cómo es posible que esto no se pueda garantizar ahora que vaya la gente al público? Público, ¿y cómo se puede garantizar que a Sevilla pueda ir gente a la Eurocopa?
Bueno, porque, Miguel,
bueno, porque queda un mes y pico.
A lo mejor no lo hacen, ¿eh?
Bueno, hasta
a lo mejor la orden de Sevilla llega el día 3 de junio.
Hay dos semanas de diferencia.
Desde el final de la Liga al comienzo de la Eurocopa hay 15 días.
Ya, bueno, pero a ver, no es lo mismo tomar una decisión para una última jornada que tomar una decisión dos semanas después para un mes y
sí, para el mes siguiente. Vamos a completar la información del calendario.
Lo que no puede ser es tomar una decisión ayer y decir lo contrario.
Vale, un segundo, Emilio. Miguel, un segundo. A ver, Fouto, ¿qué quieres decir?
Sí, no, completar un poco la información para que la tengan todos los oyentes antes de ponernos aquí a dar voces. El enfado de los clubes y de los presidentes de la Liga y se lo han hecho saber a Javier Tebas esta noche después de escuchar al ministro es tremendo. Creen en la Liga que llevan mucho tiempo en silencio, respetando la decisión de que no haya público en la Liga tal y como se acordó con el CSD, pero entienden que hay un criterio diferente para el gobierno central y otro para las comunidades autónomas. De hecho, hay estadios de la Liga, estadios de primera y segunda, en los que sí hay público. O sea, que al ministro hay que decirle que no hay un criterio sanitario, que en los campos de primera y segunda es falso, que sí está habiendo público. Y me explico, en Balaídos van 2.500 personas a ver al Celta B. El domingo en el Cartagonova, segunda división, van 2.500 personas a ver al filial. El domingo en la Romareda van 500 personas a ver el Aragón Barbastro. O sea, hay público en los estadios de la Liga. Es rotundamente falso que no haya público. Sí lo hay. Están mintiendo. Y además mienten deliberadamente, porque sí está habiendo público en estadios de la Liga.
Tal cual.
Así que se sienten absolutamente discriminados, no entienden absolutamente nada, que unos clubes que han dado 45 millones de euros por temporada, 45 millones de euros por temporada en plena pandemia para salvar el resto de deportes, de sus propios ingresos de televisión, no entienden este veto absolutamente injustificado del gobierno central.
A ver, la pandemia está como está, ¿eh? O sea, es que aquí no tenemos en cuenta que esto no ha parado ni ha bajado.
Y otra vez, pero vamos a ver, Emilio, que el debate no es cómo está la pandemia, claro. El debate es que hay gente en otros espectáculos y en otros deportes y en el mismo deporte en otras categorías, que si hay gente en un partido de segunda B, tiene que haber en un partido de primera y de segunda, que no me vengas con la pandemia. Ya está, es que la pandemia está como está, pero o hay fútbol en primera y en segunda
o en ningún sitio.
Lado, claro, claro, sí. Ya está. Si es que no hay, no hay discusión de cómo está la pandemia. Es que no tiene sentido. Lo que están haciendo no tiene sentido. Oh, están ahogando a los clubes de primera y de segunda división en eso.
¿Estás de acuerdo, Emilio, o no?
Pero es que además no lo argumentan, o sea, no salen con una lista de situaciones. No, no.
Claro, pero si supiéramos al menos por qué es, claro.
Bueno.
Y por cierto, aprovechando que termina el estado de alarma el fin de semana del 9 de mayo, ese fin de semana la Liga acaba de comunicar de manera oficial que los medios de comunicación vuelven a los estadios.
Las ventas, 6.000 personas de aforo el 2 de mayo.
¿El domingo?
¿El domingo?
Sí.
6.000 personas
sí,
en las ventas.
Te lo dijo el otro día,
en las ventas. ¿Cuánta, qué capacidad tiene las ventas?
20 tirando para arriba.
Sí, o sea, el 30%.
El 30%.
Sí, 30% de aforo.
Todos estaba, 6, como siempre, ¿no?
No, 20 y pico mil me están diciendo. Bueno, vale, 30, bueno, 25% de aforo. 25% del aforo.
Y date cuenta cómo es las
y cómo es las
cómo
ventas,
la de ventas me vas a comparar con un
las
estadio
ventas,
como el Metropolitano.
Me vas a comparar las ventas con el claro, Metropolitano. Claro. Los accesos que tiene el Metropolitano, el parking que tiene el Metropolitano, los asientos que tiene el Metropolitano, los vomitorios, todo.
O el Camp Nou, o 5.000 personas.
Cualquier campo de primera división.
La cifra era absolutamente simbólica. Esto era un ensayo para agosto.
Por favor.
En el Camp Nou, que caben 100.000 personas, iban a meter a 5.000. Es decir, que la distancia de seguridad, joder, que ibas a estar de tu amigo a 40 metros. Pero bueno, es verdad que a lo mejor en un partido de segunda B pues no se dan las circunstancias de lo que va a venir ahora de un título de liga, de una permanencia,
sí,
de un
no,
ascenso.
Sí, sí, ¿cómo que no?
¿Cómo que no?
Vete
que
a Badajoz. Vete a Badajoz.
En Badajoz y por ahí, vamos.
Ya verdad que va a haber en Badajoz.
Sí, sí, pero sí, sí, mucho
claro,
más.
Es verdad, claro, claro.
Es que en Badajoz ha entrado más gente que iba a entrar en el Camp Nou. Es que es muy importante lo que ha contado Alcalá. Porque no iba a ser un porcentaje, porque evidentemente si es un porcentaje de un 20%, son 20.000 personas en el Camp Nou. No, 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 no. O sea, lo máximo iba a ser 5.000 personas. O sea, lo máximo en cada estadio,
bueno,
el que más tuviera, 5.000 personas.
12 y media. O 11 y media. ¿Qué?
Que es todo alucinante.
Y sí, dudo sí, mucho, sí, Juanma, que sí, puedas entrevistar a nadie que te explique esto. No, no quieren, no quieren, como el del País Vasco. Como el del País Vasco. No quieren porque
veremos,
no hay ninguna explicación.
Ya veremos, ya veremos, bueno, a ver qué es lo que
entonces
pasa.
La finalidad, ¿cuál es? Se supone que entendéis que...
No, no, decía que... ¿Qué sospecha tiene la Liga? ¿Que porque Tebas es de derechas y le van a putear por eso?
Bueno, pero es que eso es una especulación.
Claro.
Es que eso no se sostiene en nada.
Claro,
pues sí, pues sí. Pues hay gente que opina eso.
¿Que porque Tebas es de derecha?
No, pues no, que es de derecha no. Que Tebas se ha significado políticamente con un partido al que... Yo no sé si de forma correcta
hacen...
o incorrecta se está intentando hacer una especie de cordón sanitario
que no,
y tal, y bueno, pues hay gente
yo
que...
Yo me niego, vamos.
Hay gente que opina...
Bueno,
pero es que eso es un terreno de la especulación.
Yo creo que... Exacto, pero es que yo creo que no podemos dar pavo a esto sin que salga un tío a decir están puteando a Tebas porque es de ultraderecha. No, si es un pensamiento de cualquiera que se le ocurre, no podemos decir... Que sea eso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Que pronto tendrá noticias de la Smart TV espectacular que estamos regalando.
Televisor. Ya somos trending topic número 2 en España, Juanma.
Oh, ¿cuál es el primero?
¿Luno?
Partidazo líder es Supervivientes.
¿Supervivientes qué es?
Es eso. Bueno. Eso se puede ver en el televisor.
¿Supervivientes? ¿Otro programa de radio?
No, no es de radio, ¿no?
Supervivientes es lo que hacemos nosotros aquí.
Efectivamente.
Supervivientes Kuman.
Programa de televisor.
¿Y por qué somos, ¿y por qué somos trending topic número 2, Juanma? Porque te recuerdo que estamos regalando una Smart TV de 75 pulgadas,
coño,
marca EAS Electric 4K y Ultra HD. Y es muy fácil conseguirla, ¿eh? Simplemente hay que seguir a la cuenta de Twitter del Partidazo, hacer un retweet y escribirnos un comentario con el hashtag Partidazo Líder. Y ha suscitado muchos comentarios este premio de la tele. Decía uno, señores, nadie dice me voy a comprar un televisor de 55 pulgadas. Se dice me voy a comprar una tele o una televisión de 65 pulgadas.
Claro.
Y todo lo demás son tonterías. Da igual que lo ponga un diccionario en desuso.
Toda la razón.
Los que somos como Manolo Lama, que no tenemos smartphone, Twitter, Facebook o Instagram, no tenemos opción a la televisión. Aunque parezca mentira...
No, hay... sí la van a tener. Porque vamos a hacer regalar otras... otros televisores.
Sí.
Estoy haciendo una gallarda ahora con el nombre. Otras Smart TV de estas las vamos a regalar de otra
por
forma.
Vías
tradicionales.
Por correo.
No,
correo ordinario.
Puerta a puerta. Como el círculo de lectores.
Pero estaría bien recibir un montón de cartas físicas, ¿verdad?
Claro, cartas, sí,
cartas escritas.
Una tarjeta postal al apartado de correos 28, no sé cuánto.
Eso sería buenísimo. Sí, señor. Muy bonito.
Claro, por la calle.
No sabes ni el código postal de la radio, ¿no?
28013.
No,
14.
14.
Sí. Y otra decía, pero ¿cómo voy a ganar yo un televisor si me tenéis bloqueado en Twitter? Amnistía ya. comentaba.
Sí, ¿le tenemos bloqueado?
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho. No desbloquees.
No, gracias. Debía haber amnistía para todos.
Debería, cuando hay una tele, todos son muy amables.
¿Eso se puede dar un botón y desbloquear a todos?
No. A ver, yo tengo 2000.
Sobre el Barça, decía un oyente. Koeman ha perdido hoy crédito en el vestuario y también en el palco. Este equipo ha fallado en momentos claves de la temporada y eso va a pesar en su continuidad. La incógnita es saber si el que venga apostará también por los jóvenes. Que esta liga la gana el Madrid lo saben hasta en las quimbambas. En el fango, el Madrid es el número uno. Y dice otro, en concreto Pablo, es jueves por la noche y aunque a muchos les duela, el Atlético de Madrid sigue siendo líder de Primera División.